una iglesia con una membresía regenerada de creyentes y un gobierno establecido. Hablamos la semana pasada sobre el confesionalismo histórico y todo esto de alguna forma nos ayuda a entender lo que una iglesia debe considerar para tener un orden bíblico. Ahora en la actualidad, es verdad, hay algunas iglesias que están abrazando la reforma y están empezando a conocer este tipo de enseñanzas. Generalmente se inicia con las cinco solas, con los cinco puntos del calvinismo, la doctrina de la gracia, como lo llamamos. Pero a medida que vamos creciendo en conocimiento, vamos a ver que para poder nosotros tener una solidez doctrinal, hay muchas cosas que debemos considerar. Y no solamente tener presente siempre las doctrinas de la gracia, los cinco puntos los cinco puntos del calvinismo, o tal vez la autoridad y suficiencia de las escrituras. Vamos creciendo, vamos teniendo ese conocimiento. Pero como siempre les digo, amados hermanos, amada iglesia, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Y lo importante es que si podemos nosotros tener guardado esto por medio de la tecnología, es para que en algún momento ustedes puedan revisarlo. No abarcamos en una sola enseñanza todo el panorama. Por eso tenemos un discipulado en la mañana en esta iglesia donde vemos la Confesión Bautista de Fe de 1689. Estamos en el capítulo 26. El día de hoy vamos a cerrar esta serie con un tema que inquieta a algunos. Personalmente yo he trabajado en este tema y yo sé que no vamos a decir todo en esta enseñanza porque en su momento estudiaremos en la confesión este tema. El tema que les he traído en esta mañana es precisamente la profecía bíblica. Pero vamos a leer la escritura primero. Y vamos a buscar el versículo, la cita que nos va a ayudar como base para poder exponer este tema sobre la profecía bíblica. Vamos a ir a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 20, y vamos a leer los versículos del 34 al 38. Lucas, capítulo 20, versículos 34 al 38. Dice así la palabra del Señor, Lucas 20, 34 al 38. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Vamos a orar, por favor, en esta mañana. Padre Celestial, gracias damos en esta mañana, Señor, por el estudio que vamos a tener en base a su palabra. Pedimos, Señor, iluminación. La necesitamos, Señor. Necesitamos, Señor, su iluminación para comprender, Señor, lo que la Escritura habla con respecto a este tema, Señor, en especial. Deme, Señor, también, Padre, la facilidad y la claridad para poderlo exponer a mis hermanos y que su iglesia sea edificada, Señor, en cuanto a esto. Gracias por todo, Padre Celestial, Señor. Reconocemos, mi Señor, que necesitamos ser enseñados siempre, cada momento. No paramos de ser enseñados. Necesitamos, mi Señor, Padre Santo, que su palabra, Señor, llene completamente nuestras vidas para la gloria y honra de su nombre. Amén. ¿Cómo entendemos la profecía bíblica? ¿Existe una forma fácil de entender los tiempos finales sin enredarnos tanto en todas las interpretaciones que hemos escuchado? Yo sé que algunos de nosotros hemos escuchado muchas cosas con respecto a la profecía bíblica o los tiempos finales. ¿Cómo entendemos la profecía bíblica? Este es uno de los temas preferidos por la gran mayoría del pueblo de Dios. Vamos a encontrar de forma general siempre dos grupos de creyentes con respecto a la profecía bíblica o a los últimos tiempos. Unos son los fanáticos de la profecía que están pendientes de todos los sucesos mundiales y de la nación de Israel. Y aquellos, hay otros que están hastiados de la profecía, porque a la larga, como el Señor va a venir en algún momento, ya habrá un tiempo para poner atención a estas cosas. Ambas actitudes no son edificantes para nuestra vida cristiana, definitivamente. En palabras del pastor Samuel Waldron, él dice, el evangelio cristiano tiene todo que ver con los tiempos finales, y los tiempos finales tiene todo que ver con el evangelio. Este mensaje, debo agregar, no llenará las expectativas de muchos, porque hablar de los tiempos finales, o como también se lo llama, la escatología, para que nos vayamos familiarizando con los términos, requiere de un profundo estudio. Pero mi propósito es exponer el esquema que la misma Biblia ofrece, una metodología centrada en las Escrituras, para que podamos entender la profecía bíblica de una manera muy sencilla. Es importantísimo que tratemos de alejar de nuestra mente todo preconcepto de lo que sabemos sobre este tema de hoy y dispongamos a que sea la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios que nos dé una correcta interpretación. Algo más que debo mencionar es que no he tomado los textos clásicos de Apocalipsis, como algunos esperarían que lo hiciera, para comenzar este breve estudio de hoy, sino que empezaré con aquellos textos que podemos entender con claridad, no olvidando los principios de interpretación para esta clase de estudios. Esto es importante que lo tenga presente. ¿Cuáles son esos principios? Número uno, lo claro antes de lo oscuro o lo difícil. Lo claro, lo que es claridad, los textos claros sobre los que son oscuros. Lo literal, segundo principio, antes de lo figurado. Lo literal, lo que puedo entender antes de lo figurado. Y tercero, lo general antes de lo detallado. Lo general antes de los detalles. Esto es importantísimo que tengamos presente cuando nos acercamos a entender lo que la Escritura dice con respecto a los tiempos finales. Cada uno de estos principios da por supuesto que la escatología o los tiempos finales no es un asunto confinado solo a ciertos libros proféticos de la Biblia, como Daniel, Apocalipsis. La profecía impregna toda la Biblia. Por ejemplo, la doctrina del regreso corporal de Cristo, la resurrección corporal de los santos, el castigo eterno y corporal de los malos. Todas estas son verdades vitales del mismo Evangelio de Cristo. De manera apropiada, son verdades confesadas en las grandes confesiones de la Iglesia, desde los simples credos, se recuerdan que veíamos eso la semana pasada, desde los simples credos que tenía la Iglesia al inicio, hasta las grandes confesiones que vinieron después de la Reforma. Toda la Biblia habla de esto. No ciertos libros. Hablar del juicio final es hablar de los tiempos finales, del juicio, de la resurrección. Definamos primero lo que es profecía. La palabra griega profeteia, profecía, está compuesta de la preposición pro, que quiere decir adelante, y feteia, hablar. Dicho de una manera, en un sentido, es el de proclamar o expresar la mente y el consejo de Dios. De alguna forma, cuando alguien predica la palabra, está también profetizando, porque está trayendo lo que está en la mente de Dios, en el consejo de Dios, no en la mente de quien expone. ¿Y cómo debemos interpretar la profecía bíblica? La respuesta evidente es como lo hicieron Cristo y sus apóstoles. Eso nos deja de lado cualquier otra interpretación. Por mucho que venga de expertos y eruditos, lo que usted debe tener presente cuando usted lee pasajes que hablan sobre eventos proféticos, que la manera correcta para considerar su interpretación es tal cual como lo interpretaron, ¿quién? Cristo y sus apóstoles. Es la metodología que debemos usar para no extraviarnos. Ellos, es decir, Cristo y sus apóstoles, son nuestro modelo de interpretación. Aquí muchos se han extraviado y se siguen extraviando. Pero si confiamos en la interpretación que vemos en Cristo y sus apóstoles, vamos a tener claridad en el asunto. Espero que este tema me lo despierte y que no que se vaya a dormir. Oremos por eso. ¿Y cómo debemos interpretar la profecía bíblica? Tal cual como lo hicieron Cristo y sus apóstoles. De acuerdo a la interpretación de Cristo y sus apóstoles, ¿cuál es el tema central de la profecía bíblica? ¿Cuál es el tema central? El tema central de toda la profecía es el Evangelio de Cristo. No es el plan profético de Dios para con Israel. No es un reino milenial futuro. No son los eventos sobrenaturales. Es Cristo el centro de las Escrituras. Y vamos a ver algunos pasajes. Apocalipsis 19, 9 al 10. Vamos a usar algunos pasajes, mi amado hermano. En algunos los tendré que leer rápidamente. En otros que considere necesario los vamos a buscar. Apocalipsis 19, 9 al 10. Dice así: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, 9 al 10. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué le dice el ángel? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. La versión Nueva Traducción Viviente dice, con respecto a la parte final: porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. La esencia, el principio. Si eso no lo tenemos claro, vamos a extraviarnos. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron de los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice así: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A estos profetas se les reveló, no para sí mismos, dice, sino para quienes, para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas, pero está claro con respecto a Cristo, con respecto a la persona de Cristo, con respecto al evangelio que sería predicado. Lucas 24, 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Dice así la palabra del Señor: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Se recuerda el contexto de este pasaje? Los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús, ellos se topan con un caminante se topan con un extraño que no lo reconocen que es Cristo. Y cuando pasa a morar por ellos, porque dice la Escritura que ya el día oscurecía, les comienza, dice, a hablar de las Escrituras. Y como lo leímos aquí, él les dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde dónde, desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De quién? De la persona de Cristo. El Evangelio de Cristo es la llave que abre la puerta de todas las profecías. De esa manera podemos entender la Escritura. Ahí mismo en Lucas 24, mira el versículo 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué era necesario? Que el Cristo padeciese. ¿Y todo eso dónde estaba anunciado? En toda la Escritura, desde Moisés, pasando por todos los profetas. No podemos dar por verdadero un sistema de interpretación que hable de los tiempos finales o la profecía bíblica que separe el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. Como hemos visto en estas citas, y hay unas más también que no, por tiempo no las vamos a alcanzar a leer, hemos visto que existe una unidad en toda la Escritura, donde el Evangelio de la cruz es el centro, es el tema central de toda la Escritura. Si hay un sistema que me separa el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, estoy cometiendo un error. Porque toda la Escritura mantiene una sola unidad y un tema central que es Cristo y el Evangelio. La escatología moderna habla de muchas cosas sensacionales. El anticristo, el 666, la gran tribulación, los países que intervienen en la guerra del Armagedón. Pero no escuchamos el Evangelio de la cruz. Dios nos dio las Escrituras para que podamos poner nuestra confianza en Cristo y su obra preciosa en la cruz. Primera de Corintios 2, 1 al 2. No lo busque. Se recuerda al apóstol Pablo predicando allá a los griegos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice el apóstol, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Es decir, enseñarles qué cosa, a Cristo y a este crucificado. Y estamos hablando de los griegos, esos sí que eran preguntones, más que los preguntones que había en la mañana. Gloria a Dios por los que les encanta preguntar. Gloria a Dios. Pero los griegos hubieran querido escuchar cualquier otra cosa, menos la cruz. En el contexto de la cita, ellos estaban prestando atención. Pero cuando Pablo les menciona la resurrección, a Cristo en la cruz, ellos, te escucharemos en otro momento. En otro momento, Pablo, te llamaremos. Te llamaremos, usted sabe que eso nunca pasa, ¿no? Te llamaremos después, eso nunca sucede. Nosotros, sí, no nos llames, nosotros te llamamos. Sí, eso. Bien. Con esta introducción, amados, ahora pasemos a examinar nuestro pasaje base. El contexto de las palabras del Señor se da por la pregunta, busquemos, regresemos a Lucas 20, por favor. El contexto de la cita que leímos se da por la pregunta que le traen el grupo de los saduceos sobre la resurrección. Y cabe indicar que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Dice Lucas 20, 27. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Así empieza todo. Ese es el contexto. Los saduceos queriendo cuestionar al Señor y preguntarle sobre cosas que ellos mismos entendían. Según la historia que ellos proponían, es decir, los saduceos, una mujer se casó sucesivamente con 7 hermanos. Resumiendo el contexto de la cita, usted va a leer ahí, ¿no? Diciendo, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, y bla, 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 bla. Resumiéndolo, según la historia que ellos proponían, una mujer se casó sucesivamente con 7 hermanos. Son esas historias sensacionales, ¿no? Que no suceden así nomás. 7 hermanos. Tras morir el 7º, ella no había aún tenido hijo alguno. Usted sabe que por la ley judía, cuando un hermano en una familia que había 2 o 3 hermanos, si uno de los hermanos moría, estando casado con, obviamente, con su esposa, y no le daba descendencia, el siguiente hermano tenía que tomar esa responsabilidad por el nombre, por la familia. Así era la manera que concebían los judíos esa responsabilidad dentro de la familia, ¿no? Entonces, los saduceos traen este tema. Ella dice, la mujer murió, se casó sucesivamente con 7 hermanos, finalmente muere también la mujer. Y la pregunta de los saduceos era, en la resurrección, ¿cuál de ellos será su mujer? Si se casó con los 7, al final, cuando resuciten, ¿cuál es la pareja que queda? Entonces, ¿cuál de los 7 se queda con ella? Voy a leer el pasaje, ¿no? Lucas 20, 34, 35. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, vamos a ver qué le respondió el Señor. Lucas 20, 34, 35, de la cita base. Respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Esa fue la respuesta que se le da el Señor. Jesús le respondió que la relación matrimonial era solo para este siglo, para esta vida, y no proseguiría en la vida en el cielo. La palabra griega que se usa aquí para siglo es aión, que quiere también, significa edad, era, un periodo de duración indefinida o un tiempo contemplado en relación con lo que se tiene, con lo que tiene lugar en un periodo. Observemos atentamente, mire el pasaje, Lucas 20:34. Así que, ¿qué le dice? Los hijos de este siglo, ¿sí o no? Este siglo, ahí está la palabra aión, se casan y se dan en casamiento. Y el 35, aquí se habla en cambio de aquel siglo que vendrá, léalo, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Usted se da cuenta, 2 siglos diferentes. El uso de esta palabra única, aión, para referirse tanto a la vida presente, este siglo, y a la futura, aquel siglo, deja claro un hecho importante. Existimos en una vida presente temporal, este siglo. Y también la Biblia ve la existencia futura eterna como una existencia sin fin en espacio y tiempo, aquel siglo. Una cosa es este siglo y otra cosa es aquel siglo. Para ponerlo de manera diferente, la Biblia considera la eternidad como el siglo venidero, un tiempo sin fin. Es decir, concluyendo, este siglo, vida presente, y el siglo que vendrá, vida futura. Encierra todo el tiempo creado en la providencia de Dios para la humanidad. Si quisiera encerrar todo el tiempo que Dios creó para los seres humanos, sencillamente lo resumo en 2 siglos, en 2 eras. Es decir, el siglo presente y el siglo que vendrá. El siglo presente que es temporal y el siglo que vendrá que es futuro y eterno. Para darle el peso adecuado a la importancia de esta fraseología, este siglo y el venidero, es importante echar una mirada a los lugares en los que ocurre esta misma palabra en el Nuevo Testamento. Voy a citar algunas. Mateo 12, 32. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. La cita, obviamente, no vamos a hablar de lo que es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Quiero hacer la referencia a que aquí habla sobre este siglo y el venidero. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el pecado no será perdonado nunca. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Que este pecado contra el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el que vendrá. Es decir, ¿cuándo? Nunca. Marcos 10, 29 al 30. Marcos 10, 29 al 30. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este siglo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Claramente, otra vez, la misma fraseología que habla de este siglo temporal y el siglo venidero, donde recibiremos la vida eterna. Efesios 1, busquemos Efesios. Efesios capítulo 1, y vamos a leer desde el 17. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia a los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de su fuerza, la cual ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lea el versículo 21. Dice: sobre todo principado y autoridad y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. En este siglo y en el que vendrá. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que está diciendo la cita de Romanos? Que no nos amoldéis a este siglo, a esta era, a esta época, donde no está Dios presente. No nos amoldemos a este siglo. Está hablando de un periodo de 100 años, está hablando de una era, de una época, este siglo. Segunda de Corintios 4:4, no lo busque. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué es lo que hace Satanás? Ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Pero es el Dios de este siglo, Satanás, el Dios de este siglo. Y una cita más, Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Quién se dio para librar de nuestros pecados? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué nos está librando? De este presente siglo. ¿Cómo es este presente siglo? Malo. Es maligno. Para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué nos muestra, amados hermanos, amada iglesia, esta terminología de los dos siglos? El lenguaje de los dos siglos, tan crucial para la profecía bíblica. No se me pierda, vamos, vaya ordenando las ideas. Tan crucial, impregna la enseñanza del Nuevo Testamento sobre casi todo. Esta es la razón por la que es tan importante un estudio de las últimas cosas, de la escatología. Nos ayuda a entender más claramente la enseñanza de la Biblia sobre muchas otras cosas. Tener claro este panorama, qué sencillo. Este siglo y el que vendrá. Los pasajes considerados anteriormente no se consideran normalmente como pasajes proféticos, pero no obstante, son pasajes más claros y literales del Nuevo Testamento. Recuerden los tres principios: lo claro antes de lo difícil, lo literal antes de lo figurado y lo general antes de lo detallado. Eso nos va a ayudar mucho. Volviendo a nuestro pasaje base, nos haremos ahora otra pregunta. ¿Existen diferencias entre los dos siglos? ¿Existen diferencias, cualidades entre los dos siglos? Leamos otra vez la cita base, Lucas 20, 34, 36. Póngala con un separador para que la tenga ahí. Lucas 20, 34, 36. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo se casan. Interesante, ahora prestemos atención a estas palabras. Se casan, dice, y serán en casamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, es decir, el venidero y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. ¿Qué dice luego? Porque no pueden ya más morir. Si se da cuenta, los que están en el siglo venidero no pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Esta es la respuesta que le está dando el Señor a los saduceos. Claro, habría que saber si la entendieron, si la comprendieron. Pero si examinamos, vamos a ver que hay cualidades que diferencian los dos siglos. Los tenemos claro. Ahora toda la historia humana está estructurada en dos sencillas bases: este siglo y el que vendrá. Los contrastes que podemos ver son, número uno, que en este siglo habla de matrimonio. En el venidero no hay matrimonio. Número dos, la muerte en contraste con el no morir. En ese siglo no, dice, no morirán. Es decir, en este sí morimos. Y en ese siglo venidero no vamos a morir. Tercero, la mezcla de hombres buenos y malos en este siglo en contraste solo con hombres buenos. Mira al final, dice, ya no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. No es lo mismo que en el presente siglo, en el siglo malo, hay una mezcla de hombres buenos y hombres malos, a diferencia con aquel siglo que vendrá, donde está solamente habrá hombres buenos. Y número cuatro, hombres naturales en contraste con hombres resucitados. Una vez más, el versículo 36. No pueden morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Se da cuenta? Vamos a repetir una vez más. A ver, se casan en este siglo, no hay casamiento en el venidero. ¿Qué más? Mueren en este siglo, no hay muerte en el siglo venidero. ¿Qué más? Mezcla de hombres buenos y malos en este siglo, solo hombres buenos en el venidero. Y número cuatro, hablamos de que hombres naturales en este siglo y hombres resucitados en el siglo venidero. Este contraste nos recuerda muy claramente los conceptos paralelos que se encuentran en la parábola del trigo y la cizaña. Busque, por favor, Mateo 13, 24 al 30. A ese sí vamos a buscarlo todos. Mateo 13, 24 al 30. Mateo 13, 24 al 30 y luego leemos el 36 al 43. Usted conoce esta parábola, mal interpretada muchas veces, que hace referencia muchas veces a la iglesia, pero nada que ver. Mateo 13, 24 al 30, dice así la escritura. Les refirió otra parábola diciendo, el Señor Jesús: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues hay cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Qué les dijo el hombre? No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Lo bueno de esto, amados, es que el Señor Jesús mismo nos da la correcta interpretación de lo que quiere decir esto. En este pasaje también se encuentra un contraste entre la mezcla del trigo y la cizaña. Hombres buenos, como vamos a ver, y hombres malos en el presente siglo. Y luego solamente hombres buenos en el siglo venidero, solamente trigo. También se encuentra el contraste entre los hombres naturales que hemos visto del presente siglo y los hombres glorificados. Miremos la interpretación que da el Señor. Miremos, 36 al 43, en el mismo Mateo 13. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, y aquí comienza el Señor a explicar, ¿no? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. El campo es el mundo, no es la iglesia. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Se recuerdan los dos siglos? Este siglo y el venidero. La siega es el fin de este siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos, recuerde que los separaron, ¿no? Los justos resplandecerán, es decir, ¿quiénes? El trigo. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandecerán. El que tiene oídos para oír, oiga. Un contraste así general de lo que hemos escuchado con respecto a estas dos citas, Lucas 20 y Mateo 13. Una vez más, dos tiempos, dos eras claras, este siglo y el venidero. En Lucas 20, este siglo, matrimonio; venidero, no matrimonio. En este siglo, muerte; en el siglo venidero, no hay muerte, no pueden morir. En este siglo, hombres naturales; en el siglo venidero, hombres resucitados. En este siglo, según Lucas 20, coexisten justos e impíos. En el siglo venidero, solo los dignos, los hijos de Dios, lo alcanzan. Según Mateo 13, dos tiempos, siembra y siega. ¿Sí se da cuenta? Este siglo, siembra, siega. En la siembra, mezcla de trigo, es decir, los hijos del reino y los hijos del maligno, el trigo y la cizaña. En la siega, que es el siglo venidero, solamente trigo, los hijos del reino. La siembra, una condición natural, es decir, el hombre natural. En la siega, una condición glorificada. Por eso dice claramente: los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Qué fácil. Si se da cuenta usted. Entonces, hemos visto hasta ahora, volviendo a nuestro pasaje, tenemos una pregunta más que hacer. Es: ¿cuál es el evento que separa estos dos siglos? Retomando hasta ahora, dos siglos. Este siglo y el venidero. ¿Son cualitativamente diferentes? Sí lo son. Sí lo son, como hemos visto. Ahora, ¿cuál es el evento que separa estos dos tiempos? Lucas 20, pasaje base 34-36. Ya lo leímos, pero solamente quiero que preste atención. Dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de entre los muertos. Ni se casan ni se dan en casamiento. No pueden más morir porque son iguales a los ángeles, hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Palabra clave aquí, la resurrección. Vemos según el texto que la resurrección es la puerta de salida de este siglo al siglo venidero. ¿Lo ve así? Si aquí en este momento hubiera un temblor, la única puerta de salida es esa. No tenemos otra puerta aquí, a menos que alguien se quiera lanzar por la ventana. Entre este siglo y el venidero, la puerta de salida para llegar allá es la resurrección. Es la resurrección. Nadie puede evadir esa puerta, a menos que resucite para vida eterna. Vemos, según el texto, que la resurrección es la puerta de salida hacia el siglo venidero y ocurre, según la enseñanza del Nuevo Testamento, al regreso de Cristo en su segunda venida. Ubique, por favor, mentalmente lo que está aprendiendo. Los dos siglos, cualitativamente diferentes, ¿qué los separa? La segunda venida de Cristo. Los que alcancen el siglo venidero serán hijos de la resurrección. La resurrección marca la diferencia entre este siglo y el venidero. Este siglo representa el orden natural de las cosas, pero los que alcancen el siglo venidero serán hijos de la resurrección. Estos justos resucitarán en la segunda venida de Cristo. Primera de Corintios 15, 22 al 24, dice así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. En la versión Nueva Traducción Viviente, el versículo 23 dice exactamente, pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha y luego todos los que le pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese en su segunda venida. Primera carta a los Tesalonicenses 4, búsquela, está así, por favor. Primera carta a los Tesalonicenses 4, 13 al 17. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 17. Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, dice el apóstol Pablo a los Tesalonicenses, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ustedes saben quiénes son los que duermen. Los creyentes. Los creyentes duermen, no mueren, duermen. Es una manera de decir que en la vida eterna van a resucitar. Entonces el apóstol le dice, no ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que sí no tienen esperanza y van a morir. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Recuérdese, Cristo, las primicias, y luego los creyentes que vienen siguiendo a Cristo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí está su segunda venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. algunos detalles aquí, tal vez que podemos observar así de una manera rápida. Está diciendo, obviamente, el Señor vendrá, y cuando Él vendrá, con su voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado hasta que eso suceda, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Cuándo sucede esto? Cuando en su segunda venida. El Señor vendrá, resucitará a los muertos en Cristo, y los que estemos vivitos en ese tiempo, arrebatados en los aires con Él. Otra referencia al juicio de los malos en la resurrección de los justos ocurre en Mateo 24. Voy a leer Mateo 24, 30 al 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Mateo 24, 30 al 31. Repito. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. ¿Dónde escuchó eso? Trigo y cizaña. ¿Y se da cuenta? Dice, enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y saltémonos al 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Cuándo sucede esto? En la resurrección, en la segunda venida del Señor. Por eso le dije, para que usted comience a entender la claridad y lo sencillo que es la escatología, los finales tiempos, hay que despojarnos de cualquier otra cosa que hayamos escuchado. Cualquier otra cosa llamativa que nos hayan mostrado. En el siglo venidero los justos recibirán la vida eterna. ¿Cuándo sucederá esto? Mateo 25, 31 al 32. Busquemos. Mateo 25, 31 al 32. Dice así la palabra del Señor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Escucha esta parte. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Dónde he escuchado esto? Trigo y cizaña. Pero en ese ahí estaba hablando de trigo y cizaña. Acá está hablando de ovejas y cabritos, y lo mismo, apartará los unos de los otros. Sáltese al 45 y al 46. Entonces, Mateo 25, 45 y 46. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no le hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y escucha esta parte. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Concluyendo esta parte. Este siglo y el venidero encierran todo el tiempo que existe, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. El venidero. Este siglo lo tenemos claro. ¿Cuándo termina este siglo? Con la venida del Señor. Y asimismo, la resurrección inaugura el siglo venidero, que no sabemos, el estado eterno se le llama, cuánto tiempo dure. Dos, este siglo y el venidero son cualitativamente estados diferentes de la existencia humana y periodos diferentes en la historia del mundo. Aquí viven personas, hombres naturales, y en el siglo venidero, ¿quiénes? Personas que no pueden morir porque han resucitado. Han sido resucitados. Aquí viven malos y buenos. Trigo y cizaña. Nunca podemos separarnos. Pero allá solamente trigo, buenos. Y número tres, este siglo y el siglo venidero están divididos por el juicio de los malos y por la resurrección de los justos en la segunda venida. ¿Sí lo ve el esquema mental? No sé si usted ha visto tal vez otros esquemas con un poco de cosas. No, dos sencillamente. Este siglo, el venidero, y en medio de los dos, la segunda venida. ¿Qué podía ser más simple que este sistema? Solo dos edades, dos tiempos, no tres, ni siete, ni diez, ni más. No podría haber una escatología más simple. Solo hay dos edades, la presente y la porvenir. Una es temporal y natural, y la otra es eterna y sobrenatural. Y están separadas por la segunda venida de Cristo. Reconocemos que sí hay detalles difíciles de interpretar, pero el esquema general de la Escritura es muy simple, y cuando lo tenemos claro en nuestras mentes, muchas cosas difíciles que no hemos entendido comenzarán a encajar por sí mismo respecto a la escatología. Por lo menos podremos reconocer lo que no encaja en este esquema. Uy, eso de ahí, ¿en qué momento va? ¿En este siglo o en el venidero? Y usted va a escuchar de todo, amado hermano. Por ejemplo, ¿dónde encajamos en este esquema? Escuche esto, las múltiples resurrecciones que ofrecen otros sistemas escatológicos. Mire, múltiples resurrecciones. Una, dice, una resurrección de santos muertos en el Nuevo Pacto y en el rapto. Una resurrección de los santos del Antiguo Testamento en el día del Señor al final de la gran tribulación. Y una resurrección de los impíos en el fin del mundo. Tres resurrecciones. Otros sistemas le presentan tres resurrecciones. Creemos que la Biblia enseña una resurrección singular, tanto de los justos como los injustos, que separa ambas edades, como lo hemos visto el día de hoy. ¿Dónde encajamos, por ejemplo, el milenio de Apocalipsis 22? ¿Usted lo ha escuchado? El reino milenial de Cristo. Cristo gobernando las naciones aquí en la tierra. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. Por eso es que la gente está mirando siempre a Israel como el reloj profético de las naciones. ¿Dónde encajamos? Tomando en cuenta que el único pasaje donde aparece en toda la Biblia es Apocalipsis 20. Y además está rodeado de un lenguaje simbólico. ¿Cómo podemos pensar que esos 1000 años sean literales? Y si así fuese, pongamos el milenio en el siglo venidero. No encajaría porque representa un tiempo del reinado de Cristo sobre la tierra en paz y prosperidad. Voy a repetir. Voy a repetir esta parte. Si ponemos el milenio, escuche, en este siglo, no va a encajar porque el milenio, el tiempo del reinado de Cristo sobre la tierra en paz y prosperidad, no podía estar en este presente siglo, porque este presente siglo es malo. Si lo ponemos en el venidero, como, es decir, no en este, pongamos ahora el milenio en el venidero, ¿cómo sería si el siglo venidero, porque el siglo venidero es para los justos en cuerpos glorificados y no para un futuro reino de Israel a todas las naciones en cuerpos naturales? Si usted ha leído más del milenio, eso va a pasar. En el siglo venidero, después de la venida de Cristo, el milenio, donde habrá personas resucitadas y personas que no han resucitado. ¿Cómo puede ser eso? Si en el siglo venidero solamente hay resucitados. Finalmente, ¿quiénes son estos hijos de Dios, hijos de la resurrección? Lea, por favor, cita base, Lucas 20, 34, 38. Una vez más. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Tenemos claro que el tema central de la profecía en toda la Escritura es el Evangelio de Cristo. La estructura de toda la profecía son dos edades, la era presente y la era por venir. Disculpe que le esté repitiendo esto, pero quiero que cuando usted salga de aquí, por lo menos se acuerde de que aquí toda la humanidad está resumida en dos eras. Pero una pregunta más vale responder. ¿Quién es el pueblo de Dios de todo el presente siglo que heredará la resurrección para la vida eterna? ¿Quiénes son estos justos? ¿Es Israel? ¿Es la iglesia? Recordemos que debemos interpretar la profecía bíblica como lo hicieron Cristo y sus apóstoles. Cuando hablamos del Israel del Antiguo Testamento, debemos tener presente por las Escrituras que no todos los que descienden de Israel son verdaderos israelitas de corazón. Una vez más, cuando usted hace una referencia a Israel en el Antiguo Testamento, debe tener presente siempre que no todo ese pueblo era el pueblo espiritual de Dios. Romanos 2, 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, dice el apóstol Pablo a los romanos. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Recuerde que la circuncisión era la señal del pacto de los judíos. Sino que es judío el que lo es en el interior, en la circuncisión del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es judío verdaderamente? El judío que es circuncidado en su corazón. Juan 8, 39 y 40. Este pasaje me encanta siempre. El Señor Jesús, en el contexto, diciéndole las verdades a los religiosos. Respondieron y le dijeron. Vamos a Juan 8, Juan 8. Quiero el contexto de la cita, el contexto. Juan 8. Vamos a leer. Desde el 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca de mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de su padre. ¿A quién está diciendo el Señor todas estas palabras? A los religiosos. Él está diciendo eso. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús, ¿qué les dice? Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Está hablando aquí una vez más. A los religiosos fariseos, a los judíos. ¿Pero qué querían hacer ellos? Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y esto no hizo Abraham. Es como diciéndole, ustedes dicen que son judíos, que son hijos de Abraham. Pues si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían, porque Abraham habló de mí. ¿Se recuerda los caminantes de Emaús? El Señor les dice por las profecías todo acerca de Cristo y los padecimientos. ¿Desde dónde? Desde Moisés hasta los profetas. ¿Y qué dice el Señor? Versículo 40 y 43. 40 y 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido un homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, dentro del pueblo de Israel había hijos del diablo que se jactaban y decían: somos hijos de Abraham, tenemos la circuncisión, tenemos la ley de Moisés. Y Jesús le dice: son hijos del diablo. Romanos 9:8. Dice así el apóstol, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Cuál promesa? ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los romanos? ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que son contados según la promesa. Ellos son contados como descendientes. ¿Qué promesa? La promesa de la venida de un Salvador. Según la Escritura, no existen dos pueblos separados, judíos y gentiles, sino un solo pueblo, que es el pueblo de Dios en todas las edades. Efesios 2, 11 al 14. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, nosotros, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo nosotros estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estaba usted antes de venir a Cristo? De esa manera. Alejado de toda promesa, alejado de la salvación, alejado de las promesas y los pactos. No pertenecía, no era Israel. Alejado de Israel. Siga leyendo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso es que si un sistema de interpretación divide y dice que el Israel es un pueblo diferente al de la iglesia, ¿qué es lo que está haciendo? Está otra vez levantando estos muros, esta pared que el Señor ya eliminó por su sangre preciosa. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos también el Israel espiritual de Dios. La iglesia es el verdadero Israel. La iglesia no es otro pueblo. Es el verdadero Israel de Dios. Las promesas son para nosotros, sus santos, los que heredamos la vida eterna. Cualquier esquema diferente a esto que separe a Israel de la iglesia es un sistema incorrecto de interpretación. Este es el verdadero Israel, que está formado por gente de toda tribu, lengua y nación, como dice Apocalipsis 7:9. Este había sido el propósito de Dios desde cuándo. ¿Se recuerda la promesa de Dios a Abraham? Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ha sido siempre el propósito de Dios bendecir a todas las familias de la tierra. Conclusiones finales, amados. Con esto termino. La única pregunta que te haré en esta mañana. ¿Eres parte del pueblo de Dios? Conocer los tiempos finales te hará entender mejor que nuestros ojos están puestos sobre la obra preciosa de la cruz. Y si esto no es así, nos hará ser fieles hasta el final. Si esto es así, podremos permanecer firmes hasta el final. Termino con las palabras de la Confesión Bautista en el último capítulo 32 y párrafo 3, que dice así. Así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, ¿que lo hay? Sí lo hay, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando. ¿Qué tenemos que hacer? Velar, porque no sabemos cuándo el Señor venga por segunda vez. Finalmente dice la confesión, y estén siempre velando, y estén siempre preparados para decir, ven Señor Jesús, ven pronto. Amén. Padre Celestial, gracias Señor, mi Dios amado, por este tiempo, mi Señor.